El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio 9 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo andás, Tommy?
¿Todo bien vos?
Todo muy bien, por suerte. Muy contento, como todas las semanas, estar grabando este episodio.
Sí, estos micrófonos es como que nos llenan de energía.
Nos da felicidad, a mí me da felicidad estar acá, armar los micrófonos, la charlita previa que tenemos.
Sí, porque más allá de que nosotros nos vemos a veces fuera del podcast,
sí, sí.
También nos vemos por esto, entonces es como...
O sea, como que
se habla de la vida.
Sí, tal cual, es como una vez casi obligada, ya que nos vemos seguro en la semana, más las que nos vemos normalmente, pero como acá siempre es un encuentro seguro, entonces ya tenés una fija. Sí. Decís, sí, bueno, sí, sí, sí. A Tommy lo veo tal día y charlamos.
Sí, domingos, sábados.
Lunes, puede ser, no sé, vamos viendo, pero seguro está fija. Y esta semana nos juntamos para hablar de... tres películas, ¿no?
Así es, vamos a arrancar con uno de los estrenos. Hubo varios estrenos esta semana, particularmente hay dos especiales. Uno es Rocketman y no hay película que me importe menos que Rocketman en este momento. No sé qué te pasa a vos, creo que estás en la misma sintonía porque yo tuiteé algo y me pusiste un me gusta.
Sí, y... la verdad sí, como que me chupo un huevo. Yo estoy escuchando muy buenas críticas del laburo de Edgerton.
Pero viste, cuando no te despierta nada la
pasa
peli.
Que a mí realmente tengo que admitir que todo el mundo ve a Bohemian Rhapsody y me hinchó bastante las pelotas y la veo como bastante por el mismo camino. Por lo que escuché, es bastante mejor que Bohemian Rhapsody.
Escuché lo mismo, sí.
Pero la verdad, pasa que tampoco me interesa mucho Elton John. Lo banco, es un capo, pero la verdad me chupo un huevo a su vez.
Sí, no sé, es como... no me pasa nada con la película.
O sea, escuché mucha gente diciendo como si a Rami Malek le dieron un premio por su
interpretación. Este tiene que dar 10.
Este tiene que darle todo.
Y olvídate que no le van a dar nada, porque me parece que la sensación fue Bohemian Rhapsody.
Digo, bueno, Rhapsody fue como un fanservice, se le dieron por fanservice, porque tampoco.
Sí, no, no, poronga la película. No, sí, sí, sí. Y eso es lo que creo que nos termina quitando las ganas. Pero bueno, la que sí fui a ver fue Godzilla 2, King of the Monsters. Quiero empezar hablando de la del 2014, que creo que en alguna que otra oportunidad la mencionamos en el podcast. Pero
sí, sí, la hablamos.
Esa, ¿te acuerdas que la fuimos a ver juntos al cine?
Sí, una escena hermosa de gente saltando en paracaídas con bengalas.
Bueno, es la película esa por lo menos tenía cosas rescatables. Me parece que no es una gran peli, pero tampoco es una bazofia, no es una porquería. Tenía buenas ideas, tenía momentos, había muchos recursos como para ocultar a Godzilla y hacerlo misterioso, interesante. Recuerdo que en la batalla final en San Francisco, cuando lo enfocan a Godzilla, por ejemplo, desde el barrio chino. Y con una música que lo acompañaba, como toda esta mitología oriental que tiene el monstruo este, con humo, luces rojas, las bengalas estas de los tipos que se tiran en paracaídas. Había como todo un ambiente creado y se generaba un clima para el espectador. Bueno, todo lo bueno que tiene la 1, sin ser una gran cosa, no lo tiene la 2. Es una película sin rumbo, ¿viste? Cuando no entendés bien lo que está pasando, es... caótica, está mal escrita, no hay dirección, no hay una dirección que esté, bueno, acá hay un tipo que está sabiendo, no, es la cámara se mueve de cualquier manera, todo el tiempo distinto, sin coherencia a los planos anteriores, los personajes toman decisiones idiotas, no hagas eso, es lo último que haría.
El sentido común no existe.
No hay sentido común, no hay un camino a seguir, me parece que es una película que quisieron hacerla lo más enorme que podían. Bueno, ya tenemos a Godzilla que es gigante, vamos a agrandarlo un poco más y vamos a traerle más bichos.
10 monstruos más.
Y más colores y más nuevos poderes, fuego, agua por todos lados. Y es como demasiado épica todo el tiempo. Y le termina jugando muy en contra porque...
Sí, si es agotador tanta epicidad toda junta.
Si todo es épico, nada es épico, ¿entendés? Es como, no hay un momento donde yo logre sorprenderme. Hay 22 entradas de Godzilla... y escupiendo fuego al aire o gritando, que sí, bueno, ya está, dale, ya lo vi.
Sí, ya lo vi, salió nuevo.
En la 1, una crítica que se le hizo mucho a la 1 es que se veía muy poco de Godzilla. Es cierto, de las 2 horas de película lo veíamos 15 minutos. Pero bueno, por lo menos...
tenía más importancia dramática.
Claro, había como más... había un enigma en el personaje. Acá no, acá es... no hay ningún tipo de misterio o ningún tipo de... no sé, de permitir al espectador jugar con su imaginación de qué está haciendo el Godzilla. No, es como todo explícito, te lo tiran en la cara y te cagan a palos. Pero te cagan a palos en el mal sentido, porque vos podés salir del cine apabullado diciendo, wow, lo que vi es tremendo, me encantó. O podés salir del cine y decir, No entendí nada, la cámara no dejaba de moverse. Nunca logré tener noción de los espacios donde estaban sucediendo, porque eso está mal dirigida la película. Y no hay noción del espacio, entonces te perdés constantemente. Así que bueno, salí del cine apabullado, pero de la mala manera. Como diciendo, me duele la cabeza
de tanto
que acabo de ver. Tiene un buen laburo en sonido, eso es innegable. Los efectos son buenos, la verdad que logran hacer parecer a esos bichos sumamente enormes de 200 metros que realmente están en las ciudades. Pero bueno, mucha noche, mucha lluvia, entonces...
Sí, yo en la vi la peli, vi los trailers y lo que estuve viendo, como todo el tiempo está esa llovizna, sí, neblina.
Es llovizna constante que te ayuda a no entender también tanto las cosas. Entiendo que ponen a la lluvia como para ocultar algunos detalles. Entonces, si hay más sombras, el laburo de CGI debe ser menor.
Sí, sí, el filtro. Sirve como un filtro para sacar impurezas, para que no se vean.
Totalmente.
Ensucia un poquito la pantalla.
Sí. Cuestión, el sabor es bastante amargo, diría que muy amargo. Tenían, me parece, la oportunidad de revalidar lo bueno que habían hecho en la 1 y dedicarse más tiempo y escribir un guión más acertado. La verdad que... Los personajes, bueno, lo menos interesante de la peli también son los humanos, ¿no? Cuando aparecen los humanos y sus historias, nos importan un pito, no logramos empatizar. Hay villanos que no son villanos y se dan vuelta y panquequean, y quien era malo termina siendo un buen acto al final, o viceversa. Entonces es como, son de papel.
Sí, sí.
Está Millie Bobby Brown, que la llaman por ser Eleven, y no pasa nada con ella en la película. Digo, no tiene razón de estar ahí, si bien hace algunas cosas... Nada, qué sé yo, es un desperdicio. Hay una parte que muere un personaje que era importante en la primera, el personaje de Sally Hawkins, perdón por el spoiler, pero no les va a cambiar nada realmente, y muere, y como que no nos enteramos que muere. Y de golpe está muerta, yo por lo menos no me di cuenta en qué momento murió. Entonces tiene esos errores la película, un personaje que lo presenta como importante...
Murió de gripe.
¿O se fue de vacaciones, viste, no sé.
Como Will Smith en...
Bueno, pero eso es... Es una vergüenza directamente. No lo conseguimos, vamos a hacer que quien se metió en la nave espacial de Día de la Independencia haya muerto en una prueba piloto. Dale, déjame hinchar las pelotas. Pero bueno, acá ni siquiera la matan en pantalla y uno no lo nota como espectador. Así que es un gran quilombo la película. Es una película mal escrita. Es épica, como decía, sí, en todo momento. No deja de ser épica nunca, pero todo lo que es épico no es épico a su vez. No, entonces... Nada, es una oportunidad desperdiciada. Lo que viene, porque esto sigue, ahora con esto de crear universos, arrancó Godzilla 1, después estuvo Kong, que pueden ir al primer episodio de la tercera temporada donde hablamos de esa película. De esa peli. Godzilla 2, y ahora lo que se viene es Kong vs. Godzilla. Que medio que acá hay una escena postcrédito que te sientan las bases de eso, de ese enfrentamiento. Vamos a ver qué pasa. Yo lo voy a ir a ver porque, bueno, qué sé yo,
pero,
ya,
o sea,
vi...
Kong es no es mucho más chico que Godzilla.
Sí, yo estaba... Sí, Kong mide 30 metros, Godzilla como 200. Decían en la película, yo no me acordaba, lo leí en esta semana, que Kong está en crecimiento constante. Como que es un bicho que está creciendo todavía. Y la película de Kong está situada en la década del 70, creo. Entonces, claro, hay como 50 años de diferencia para que
Kong
haya crecido lo suficiente como para ser rival de Godzilla. Si no, es imposible. Lo pisa con claro, una pata y chao película.
Sí, aparte vive en una isla relativamente chica, Kong. Sí. Y si mide 200 metros en esa isla, es como que es lo ves todo el tiempo.
Totalmente. Pero bueno, seguramente va a crecer. Como acá Godzilla también crece un poco más, toma más poderes radioactivos, una cosa medio extraña que sucede. Pero como te venía diciendo fuera de micrófono, estoy seguro que Kong vs. Godzilla va a ser un Batman vs. Superman, pero de titanes gigantes.
Donde, se van a aliando para otro malo.
Donde la madre de King Kong se va a llamar como la madre
de Godzilla. Y se van a amigar.
Así es, y terminarán luchando juntos y se amarán por siempre. Según dicen, va a haber más películas después de eso. Vamos a ver qué pasa.
La verdad, te juro que no me puede interesar menos todo ese universo.
Bueno, hace poco, ¿te acordás que salió La Momia, la de Tom Cruise? Que bueno, fue su paso en falso después de varios años. Bueno, Oblivion quizás no estaba muy bueno tampoco, pero... que quisieron cruzar el Dark Universe de los monstruos clásicos, Frankenstein, la momia, y quedó en la nada porque fue un papelón absoluto. Marvel hay uno solo, parece, muchachos.
Sí, sí, déjense de joder.
Sí, no es sencillo.
Así que...
Tenemos una más que también está en Netflix. Esta es muy cortita, lo vamos a hablar.
Sí, sí, See You Yesterday, sí. Una película de viajes en el tiempo.
Sí, el atractivo es que la produce Spike Lee. Como que agarró al director de esta peli, o directora, la verdad que no tengo idea quién es, que era un corto, en un comienzo, un corto de 20 minutos aproximadamente, y le dijeron, che, pará, hagámosla más larga, ¿sí? Y la podemos vender mejor, la película. ¿Viste esos directores jóvenes llenos de ideas? Bueno, me parece esa peli es eso.
Sí, 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 yo la...
Buenos recursos, pero...
Está, es interesante, no sabía que estaba metido Spike Lee, pero...
Es el productor, sí.
Y ahí te das cuenta que, este, que es una película de negros como todas de Spike Lee.
Sí, claro.
Que está buenísimo, me gusta mucho el cómo tratan. Y aparte, está bueno cómo maneja también las temáticas de tocar el tema de la violencia de la policía con la gente negra.
Bueno, es muy bueno, sí. Seguramente Spike Lee debe haber estado apadrinando todo.
Siempre dando un mensaje por ese lado.
Sí. Tocan de manera sutil temas
claro.
Socialmente importantes. Y hay una crítica constante en las películas de Spike Lee. Y en esta se nota. Está ese sello. La verdad que no logré encontrar el corto. Quería ver el corto para después compararla con la peli, pero no lo pude encontrar. Pero no me terminó de gustar mucho. ¿Viste cuando ves que los personajes son súper inteligentes, que descubren el viaje en el tiempo, y después cuando viajan en el tiempo hacen todo mal? O sea, entonces tu inteligencia es rara. Sí. Ahí está mi problema con la película, en el que saben las leyes de los viajes en el tiempo de, che, no podemos conocernos a nosotros mismos o no podemos cambiar ciertas cosas. ¿Qué pasa cuando viajan? Se conocen a ellos mismos, cambian cosas. Dale, no puede ser tan tarado.
Mucho este Michael Fox.
Y sí. Lindo, lindo homenaje.
Sí. Sí. Me gustó.
Cuando hablamos de viajes en el tiempo...
Es él.
Es el uno.
El uno. Que sabe todo.
Así es. Así que sí, y esta, si la quieren ver, ahí está. Dura hora de 25.
Sí.
Se pasa rápido.
Está divertida, entretenida.
Más o menos. Está.
La puedes ver, estás muy al pedo.
Es mirable.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Y bueno, ya estamos de vuelta para hablar de la tercera y última película que vamos a estar tocando en este episodio, que es Booksmart, película de 2019, dirigida por Olivia Wilde, creo que su ópera prima.
Su ópera prima. La conocemos por ser actriz a ella.
Exactamente. Película de las que a vos te encantan, Coming of Age, sí. Es tu género, a vos te veo, te hallo en ese mundo.
A mí me gusta mucho, y más en los últimos años, que en los últimos...
Han salido bastante.
Dos, mirá, si vamos el año pasado... Eighth Grade, que para mí fue una de las pelis del año. Una Coming of Age que trataba la historia de una adolescente más, de 13 años.
Sí.
Más chica. Después vamos un año más atrás, Lady Bird. Que bueno, hizo un montón de ruido y era una peli que también estaba buena. Y en común tiene Greta Gerwig también, directora mujer. Olivia Wilde acá pasa lo mismo. Un poco más atrás está en 2014, bueno, Boyhood, palabras mayores. Para mí por lo menos. Que era una... Pero me gustan las historias así.
Sí,
de...
sí, lo sé. Y eso creo que, en mi opinión, yo la arranqué a ver y va de peor a mejor. Cuando la arranqué a ver, la verdad me pareció bastante chota. O sea, los primeros minutos de presentación de los personajes me pareció como que no me interesaba absolutamente nada. Y la película va creciendo de una manera muy correcta, muy buena, y termina cerrando muy bien, aunque... Tienen bastantes clichés de las Coming of Age de
sí,
último año de secundario. Uh-huh. Me pareció interesante porque no sé si he visto muchas de estas películas que traten temáticas como, por ejemplo, uno de los personajes que se siente como que no se siente identificado con ningún género, como que tiene un mambo por ese lado. Como que todos los personajes tienen una particularidad que no sé si se trató en alguna película así antes o que yo haya visto al menos.
Bueno... Yo con la primera peli que se me viene a la cabeza que me parecen que son muy paralelas es Superbad.
Bueno, para mí...
Creo que es una especie de super cool asomada a los tiempos de hoy en día.
Yo te iba a decir exactamente lo mismo. Salvo de porque Superbad a mí es, o super cool son palabras mayores.
Sí.
Me parece una super cool del 2019.
Bueno, si te metes a pensar, las cosas que suceden son muy parecidas.
Sí,
es
las fiestas erróneas.
Vamos a una fiesta y es ellos llegando a la fiesta. Ellos o ellas en este caso.
Sí, es el camino a la fiesta. La única diferencia es que tenemos personajes que en Superbad no son dos genios ellos.
Uh-huh.
Acá son dos chicas que se dedicaron todo el tiempo, toda la vida a estudiar y a dejar todo para el colegio, para tener una buena universidad. Y como que les queda la ficha que el resto también hizo eso, le fue bien, va a ir a buenas universidades. Y encima la pasaron bien.
Sí, obvio. Pero bueno, tienen esto. El por H o por B, ambos grupos de amigos o amigas tienen que llegar a una fiesta que quieren ir por X motivo. En este caso, en Booksmart, es porque se la pasaron estudiando y quieren romper un poco las reglas. Y en Super Cool, el argumento es porque la quieren poner, básicamente.
Exactamente.
Y es, siente que es su última oportunidad de tener sexo en
sí,
la secundaria.
Sí, y acá, en cierta forma, también tiene eso de... No sé si la quieren poner, pero tienen esto de que está el chico que organiza, que es el que le gusta a ella.
También está también,
sí. A ella que... Y tiene bastante... Son muy parecidos los personajes también, o sea... Para que me ponga a pensar.
¿Viste? Es muy paralela.
Ella le gusta una el chaval es como un Jules popular, capo. ¿Sí? El que organiza la fiesta.
Sí.
Sí, sí, sí.
Está. Hay un secreto que se está guardando, el uno le guarda al otro para no lastimarla, que es esto que van a ir a. Va a ser un viaje durante un año y no durante unos meses. En Super Cool tenemos que. El personaje Evan, va a compartir la habitación con McLovin en.
En otra universidad, en donde otra universidad. Él no entró.
Entonces está eso de. El crecimiento y el mi amigo de la secundaria va a seguir siendo mi amigo toda la vida, pero nuestros caminos se van a separar.
Exactamente.
¿Qué? De eso es la película. Es una película de un retrato de la amistad. Me encantan los momentos de ellas cuando, por ejemplo, se ponen una ropa nueva
y, si
y se empiezan a elogiar. No, no, es increíble cómo estás. No, vos estás increíble. No, sos la mujer más linda que vi en mi vida. No, que esto, que el otro. Tiene un montón de pequeñas ideas y de construcción de los personajes y de construcción de relaciones que están increíbles. Bueno, me encanta el personaje de la chica esta que esté en todas las fiestas, que aparezca de golpe. Decís,
es muy gracioso.
Le das el permiso que pueda pasar algo así con esos personajes. Aparte, yo me imagino que en Estados Unidos debe ser muy parecido como nos los pintan en las películas.
Sí, yo no sé, yo elijo creerlo.
Mira. Tengo una conocida amiga, mi prima, hace muchos años había ido a vivir a Estados Unidos y decía que el colegio es así. Tenés los populares a los que le hacen bullying, las porristas y los jugadores de fútbol americano. Es como, es increíble. O sea, lo que vemos en pelis muchas veces pensamos que es más ficción, pero no es tan ficción, quizás es así.
Y yo creo que no es tan ficción porque también para que funcione tiene que tener un verosímil para el yankee, que es el que lo ve, que es el público al que le apunta en las películas que probablemente. Sí. Entonces tiene que tener un verosímil que se parezca a lo que ellos viven en la secundaria para que empaticen.
Sí.
Bueno, la primera, a mí, como te digo, me gustó bastante. Fue mejorando. Al principio no me gustó y terminó gustándome bastante.
Sí, la vemos principalmente porque... Bueno, hay que aclarar que va a tener estreno comercial en Argentina, pero en agosto, ¿viste? Va a llegar tan tarde que todo el mundo ya la va a haber visto por Torrent.
Como,
bueno, la vimos nosotros.
Todo el mundo, no sé qué tanta gente la va a ver igual.
¿Es por Torrent?
Sí.
Y pasa que para los que seguimos a las cuentas de cine o tenemos en Letterboxd o en Twitter...
Sí, sí, pero eso es un nicho igual.
Por supuesto que es un nicho, ¿no? Eso no lo dudo. Booksmart la van a ver
tal cual,
10.000 personas en Argentina, no más, qué sé yo. Pero quiero decir, a los que nos interesa... La vamos a ver porque ya la tenemos y la verdad que esperar agosto es quizás un despropósito porque, no sé, me molesta mucho que las películas lleguen tan tarde. La ganadora de Cannes, para ser la de, ¿cómo es el director Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro, se va a estrenar el año que viene. Entonces, la vamos a haber visto todos en cuanto salga el torneo. ¿Por qué no vamos a esperar hasta el año que viene?
Es que pasa que no interesa estrenar esas películas.
Es raro. Es,
o sea, sí, porque no... recauda más otra.
¿Sí?
Rápido y Furioso 12.
Sí. Sí, o...
La Venganza de Toretto.
Sanjo, la nueva hora que se viene.
Claro,
el spin-off.
Qué
sé yo. Pero volvamos a Booksmart. Me parece muy bien lograda la química entre ellas. Están muy bien en sus papeles. No me acuerdo los nombres de los personajes...
De ellas son Amy y Molly.
Bueno, a Amy o a Molly, alguna de las dos la habíamos visto en Lady Bird, que era la amiga de Lady Bird.
No
es la morocha.
Amy es la que está enamorada del chico chica.
Amy,
¿no?
A Amy la vimos, sí, entonces.
Eso no entendí muy bien si. Nada, como que ella se definía como no binaria en un principio, me parecía.
Pues sí, la protagonista.
Amy, sí.
Sí, Amy.
Y después que le gustaban las chicas, que no sé, eso no me quedó. Se me hizo medio un
quilombo. Para mí a Amy le gustan las chicas. Uh-huh. La chica que le gusta está con el chico que
sí,
le gusta.
Sí, eso
a la otra chica.
Excelente, perdón, en la escena que se hacen muñecas.
Es rara.
No,
pero
ahí
está
fue
buena.
Me hizo un clic y dije, pará, esto está bueno.
Claro.
Como que es.
Bueno. La escena está buena. Eso te lo voy a dar. No me gusta el cómo llegan a eso. Sí, es como de golpe, ah, che, para, estamos drogadas. Pim. Y pasa eso. Quizás
Sí.
Sugestionan con lo que les dicen, pero es medio raro eso. Creo que ahí es donde hay un pequeño problema, pero bueno, después se resuelve de manera divertida. Es divertido que sean muñecas.
Y como saben, cambiando la casa, tipo cambiando como muñecas.
Sí. Sí, la peli tiene buenos momentos así entre ellas dos, de muy buena química. Se nota que Olivia Wilde sabía bien qué era lo que quería contar. Está muy bien tratado el tema de la amistad. Sí. Y la fue guiando por un camino que realmente está bueno. Todo el recorrido que hacen ellas hasta llegar a la fiesta. Y bueno, ese final me parece que está bien construido todo.
Sí, sí. A mí me gustó mucho. Me parece que cierra y está muy linda. De nuevo, para mí va creciendo a la medida que van pasando los minutos. Uh-huh. Otra cosa es buena, que dura 1:40. Es fácil de ver.
El tiempo que tiene una película de este estilo.
Exactamente. Entre 1:30 y 1:45, sí. Como mucho.
Sí, 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 sí. No más de 120 minutos.
No,
110.
No. 105, 110.
Entre 90 y 110, vamos a darle. Hora 50, ponele, con créditos, sí, incluidos. Pero no, me parece que es el tiempo justo. Pero la verdad es que yo terminé contento la peli. Me atrevo a decir que en los últimos 5 minutos pasé del llanto a la risa.
Es que yo, en lo que tiene esas películas, para mí es que aún siendo predecible todo eso que va a pasar, te puede tocar también la emoción, te puede hacer...
Bueno, así como te puede tocar mucho en Supercool cuando Seth y Evan se separan y hay una escalera mecánica que los separa. No, y es... No. Eso, ese final te puede... Un poco de piel de gallina en este momento, porque sí, bueno, la amamos a esa peli.
Hermosa.
Y pasa algo muy similar en esta, pero bueno, va más con su característica película de cortarte el llanto y hacerte reír constantemente, que es, bueno, al final es bastante desgarrador cuando la lleva al aeropuerto y esa despedida.
Sí, y corta con un chiste... de golpe con esto de que se tira arriba del auto. Sí.
Pero ¿sabes lo que más me emociona a mí? Es que quizás la amistad llegó hasta ahí.
Sí, sí, puede ser. Pero no sabes, porque también puede ser. En Supergroup pasa lo mismo.
Sí.
O sea, no sabes.
No sabemos qué es lo que pasa.
Y yo creo que
porque...
eso lo que te genera como una cierta angustia. Decís,
sí, totalmente.
Y lo que tiene bueno es eso, que al dejártelo inconcluso, te deja como una sensación encontrada. Decir, che, ¿para qué onda? ¿Qué, uh-huh, qué pasó?
Sí. Quienes eran nuestros amigos en el colegio, quizás hoy en día no lo son más o son conocidos y les tenemos un afecto o un cariño enorme porque...
Sí, sí, pero no coincidís, no lo ves, no...
Pero puede pasar. Y en estas películas te deja eso, te deja ese sabor amargo
es
de
que para
quizás
mí siempre
no
te hace
se ven
acordar
más en sus vidas, qué sé yo.
O sea, a todo el mundo le debe haber pasado eso en cierta medida. No tanto como quizás en Estados Unidos, que normalmente las universidades son como se tienen que ir lejos de la casa. Pero acá... A cualquiera de nosotros nos pasó eso de tener un amigo en el colegio y como que dejar de verlo.
Pero bueno, cuestión esto. Yo quiero creer que ellas se van a volver a ver y van a volver a compartir. Pero hay una gran posibilidad que no. Que cada uno hacía su rumbo en su universidad y con nuevas amistades. Y aparte de esa edad, todavía creo que no tenés la personalidad completamente moldeada.
No.
Creo que tenés que crecer un poco más y ir descubriendo el camino. Entonces eso es lo que me gusta de las Coming of Age, que permiten la evolución del pone, bueno, es lo que caracteriza a la peli, que es un personaje que crecen en la película.
Exactamente.
Y que puedan ir descubriendo cosas nuevas. En Lady Bird pasé algo lindo, ¿viste? Que era, ella se creía una cosa y después se termina haciendo algo totalmente distinto. ¿Y quién a los 18 años no se creyó que era lo más grande del mundo? Cuando estás en el colegio, en tu último año, te crees que sos, te llevas todo el mundo puesto. Y después te das cuenta que eso es un pichón que tiene que vivir la vida.
Sí, sí, tal cual.
Pero bueno.
Así que
momento reflexivo,
muy,
¿eh?
Sí, muy recomendada, la verdad. Me gustó a mí.
Sí, Olivia Wilde, que a tenerla en cuenta, porque parece que... Me gusta que nazcan directores. Aparte de que ella es actriz, entonces debe tener un montón de tips que a los actores y actrices les gusta. Entonces, como directora, va a poder explayar todo eso. Creo que a veces es un plus que un director o directora sea actor o actriz.
Exactamente, le da otro matiz.
Totalmente.
Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio. Será hasta la semana que viene con el episodio regular. Vamos a tener en el medio Hitchcock.
Sí, Hitchcock
o
9.
Sí, no sé.
Hitchcock 9.
Muchos episodios tenemos.
Y en la semana que viene vayan viendo Las Vírgenes Suicidas. Porque
viene guión adoptado, exactamente.
Así es. Y está X-Men y Chernobyl, que ya hablaremos de Chernobyl.
Vimos la agenda y está bastante, bastante cargadita de acá a fin de año ya encima. Así
sí,
que...
somos bastante meticulosos y la armamos de acá a fin de año. me gusta tener esa
sí.
guía.
Sí, sí, sí.
Y hay aproximadamente 45 podcasts.
Bocha. Así que bueno, vamos a descansar de este un ratito, así podemos seguir hablando de nosotros. Tommy, como siempre, un gustazo. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty. And I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum. 'Cause I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams in your mind anyway. You're half the world away. Half the world away. Half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel bad. And when I leave this planet, you know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a hole and I'll live in it. And I can feel the warning signs.